Hola, buenas tardes, estimados alumnos, Adrián, Óscar, Arturo, Roberto, Natalia, Lidia, Ángela, Raúl, María José, Catís, Adrián. Vamos a continuar con el tema 1, los orígenes y la historia del derecho. No sin antes recordar pues, que es un examen de test, que tenemos una pregunta de desarrollo y, por tanto, hay que prestar mucha atención a los detalles y todos los detalles son importantes. Así que fijaros bien en algunas partes que he subrayado en rojo, que son las preguntas que figuran en el libro, un poco para que veáis el tipo de preguntas que os pueden caer. Vimos el derecho y la historia, que es el capítulo 1. Del tema 1, vimos las fuentes históricas del derecho, concepto de fuentes, bueno, vimos los derechos de la antigüedad o en la antigüedad, vimos el derecho romano, donde vamos a hacer más hincapié en el tema de hoy, en la parte que vamos a ver hoy. Vimos algunas cosas, pues es importante pues tener claras, pues la civitas romana, como era la ciudad romana, tanto militar como religioso, como político, esos ámbitos, la estructura política que había en las distintas épocas. También la figura de los jurisconsultos, que además es una de las preguntas que os puede servir de desarrollo como ejemplo, que aparecen en el libro. Las distintas instituciones romanas, como el pater familias, los conceptos de patria potestad o patria potestas, los tipos de herencia. Vimos toda esta parte del mundo romano con el que vamos a continuar. El concepto de propiedad, de posesión. Las obligaciones o las relaciones entre los ciudadanos y todas esas esa forma de celebrar las obligaciones con las palabras esponsio y estipulatio, que ya vimos el otro día. Y hoy nos vamos a centrar en el Imperio Romano y el derecho clásico. Nos dice el texto que Roma tiene que buscar nuevos esquemas políticos para pasar de ser una ciudad-estado, que como vimos unas características muy concretas, a ser a las características de un imperio, o el imperio conocido, ¿no? Ese cambio de ciudad-estado a imperio. Los métodos de pensamiento pues, son los de la filosofía griega, con los grandes maestros. De la República posiciona una labor de sistematización y de las reglas, instituciones jurídicas. Y el nuevo orden lo impone Octavio Augusto, que abre un largo periodo de paz. Este principado representa un equilibrio entre los órganos de la antigua constitución republicana y la nueva administración de los funcionarios imperiales. Siguiente las bases de la organización provincial, controlada por el Senado y por el príncipe. Y es un título de honor proclamar la pertenencia pues, a esa comunidad de ciudadanos romanos que vimos que esa característica de ser ciudadano pues, otorgaba derechos y, sobre todo, responsabilidades y privilegios de ser ciudadano romano. Aquí tenéis a César Augusto, o Augusto, el primer emperador romano. Procedía de una rica familia, era sobrino nieto de Julio César, el cual pues, lo adoptó y le designó su heredero. Y también dio su nombre, César Augusta, a la ciudad de Zaragoza, que es una colonia de Roma, en el 14 antes de Cristo. Y pues, bueno, su fundación se debe a la reorganización de las provincias, en la que también veremos cómo fue progresivamente realizándose. En este periodo la cultura jurídica es denominada clásica o modélica, pues porque la labor de los juristas en un sentido real y práctico, siempre pues apegados a esos conflictos reales entre los ciudadanos, pues crearon un derecho con un valor universal, pues que ha trascendido hasta la actualidad. En ese, esto es más o menos lo que se hace la pregunta de desarrollo que aparece en este tema. ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia, pues una labor importantísima. El pretor, pues anuncia en su dicto anual, pretor, pues ya sabéis que es el jurista, anuncia las nuevas acciones jurídicas que se pueden llevar a cabo. Es un procedimiento más ágil y flexible, pues basado en una fórmula o documento escrito, y ahí que luego que se llame el procedimiento formulario. Ya luego lo veremos. Se inicia con un documento escrito en el que se concretan las posiciones de las partes, la orden del pretor, y después de la primera fase, la fase in iure, está una fase central, que es la litis contestatio, o lo que significa la controversia, la contestación a esa controversia, y como final de la segunda fase, la apud iudice. Pues bien, este momento central, la litis contestatio, está pues dominada por la voluntad de las partes, este proceso. Las cuestiones de derecho las decide el pretor en la fase in iure y la comprobación de los hechos el juez. En materia de propiedad y posesión, pues el pretor crea la acción publicana de proteger al poseedor de buena fe, tanto de buena fe mientras transcurre el tiempo, puede adquirir la propiedad por esta institución que es la usucapión, que es la adquisición de la propiedad mediante la posesión continuada, buena fe, que institución que con el tiempo, si seguís estudiando derecho, pues la tenéis que estudiar. También hay un importante progreso en materia de obligaciones. Entonces, la creación de esos contratos consensuales, los de compraventa, arrendamiento, sociedad, matrimonio, se da mayor relevancia de las partes y ya se superan los antiguos contratos verbales mediante las ceremonias de esponsio y estipulatio. Esos contratos civiles y ius civili nacen por la exigencia de el comercio internacional y el derecho de gentes, el ius gentium. Es decir, para los ciudadanos romanos poder relacionarse comercialmente con extranjeros, pues estas instituciones deben adaptarse a una forma, a un proceso en el que se pueda manifestar la voluntad o el consentimiento en cualquier idioma o en cualquier signo. Aquí os he puesto un poco para que veáis las clases, pues los ciudadanos y los no ciudadanos, que estaban como no ciudadanos, los esclavos y los extranjeros. Entonces, había que relacionarse comercialmente con personas que no eran ciudadanos y no tenían estos privilegios. Bien, en materia de delitos, pues la labor de interpretación de la jurisprudencia, especialmente en torno a la lex Aquilea de Dammo, pues lleva dos conceptos fundamentales, el dolo y la culpa aquilino o extracontractual. Existía existía una intención de causar daño en el caso del dolo y la culpa extracontractual ¿Qué es la lex aquilina? Pues bueno, pues la culpa o la responsabilidad, el antecesor de la culpa extra, responsabilidad extracontractual actual, ¿no? Que entonces, pues, se considera dolo cuando no hay intención de causar daño. Y solo falta la negligencia. Si solo falta, pues, si es una negligencia, pues entonces se llama culpa, que se puede manifestar en distintos. La culpa se puede manifestar en una negligencia, en una observancia, una impericia, error, bueno, hay varias posibilidades dentro de las negligencias. En cuanto al derecho de familia y la herencia, la labor del pretor ofrece nuevos cauces procesales a los parientes de sangre y hasta prevalecer la familia natural sobre la natticia. Pues ya vimos pues que la natticia pues incluía otras personas que no estaban vinculadas por sangre, ¿no? Por vínculos de sangre. Pueden ser pues, esclavos u otras personas, ¿no? Que forman parte de esa familia. El régimen del matrimonio, pues ya no está la mujer sometida a la manus, sino que digamos que de alguna forma se suaviza y puede comprometer sin manus, sin esa posibilidad de disponer de su libertad y de sus derechos. Hace que tenga gran capacidad para disponer de los bienes y también a los hijos, la familia, aunque pertenezcan bajo la patria potestad, pues le reconoce progresivamente esa capacidad negocial y procesal y se reconocen más capacidades procesales. La herencia, pues ya no es tan universal, es exclusivamente patrimonial y se configura como una universalidad. El testador dispone con un único acto, el testamento, el heredero adquiere con un acto único, la adición, y adquiere la especial relevancia a las atribuciones de determinados, de concretos y determinados bienes, los legados, los fideicomisos, que os he aclarado aquí, pues que es fe de comisión o encomienda, que es la disposición que el testador pues, deja su herencia encomendada a una persona para que le transmita a otra del modo que lo diga en ese fideicomiso. Cuando una persona muere sin hacer testamento, pues como ya vimos, se habla de sucesión intestada o ad intestato. Vamos a ver el dominado y la crisis del Imperio Romano. La crisis se produce por una serie de factores, tanto internos como externos. Bueno, antes quería comentaros que estas líneas con marco en rojo pues son preguntas que aparecen en el libro como preguntas de test. Pues la intención de causar daño, pues el dolo. La falta de diligencia, la culpa, que se puede manifestar con negligencia, inobservancia, impericia, error, pues son cuestiones que aparecen en los test del libro. Seguramente en los exámenes de otros años habrá muchos más test que iremos viendo o comentaremos. Bien, seguimos con el punto 3, el dominado y la crisis del Imperio Romano. La crisis se produce por factores internos y externos, la decadencia romana, la conquista por los bárbaros, la desaparición del Imperio Romano, el emperador Caracalla en el 212 después de Cristo concede la ciudadanía a todos los habitantes libres del Imperio. También dice que el cristianismo fue un importante factor de disgregación del Imperio. Bueno, Constantino, en el Edicto de Milán, confirma la tolerancia hacia la nueva fe cristiana, que cambia de enemiga religión a oficial de la monarquía de derecho divino. Con el dominado aparece un nuevo sistema político, que es el de príncipe, que se convierte en señor, se llama dominus, y los ciudadanos en súbditos. Con ello se instaura pues esa primera sistema de monarquía absoluta o autocracia que reconocemos en la actualidad, ¿no? También tuvo especial importancia el emperador Justiniano, que como ya vimos al principio, encarga que se realice la compilación del Corpus Juris Divini Romani, que está formado por varios textos. Esto también ha caído presentes en el libro. Está formado por el Digesto, es una obra magna que recoge los jura y los escritos de los juristas clásicos, el Código, o compilación de leyes imperiales, y las novelas o nuevas leyes justinianeas. Introducido por las institutas de Gallo, que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, lo que tienes que tener claro para test, el Corpus Juris, está formado por el Digesto, Código y las novelas. Y hay una introducción de las institutas que es de Gallo. Con la disgregación del Imperio Romano, la historia del Imperio Romano de Oriente continúa en Oriente, en el Imperio Bizantino, y se extiende a lo largo de un periodo histórico que dura hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en el siglo XV después de Cristo. Algo más os quería comentar. Bien. Seguimos. Bueno, el nuevo derecho se caracteriza por el predominio del poder imperial. Las constituciones imperiales se denominaban leges en oposición a los jura o escritos jurisprudenciales, a partir de los cuales, a partir de Constantino, tiene una aplicación general y es un obligatorio cumplimiento. Tenemos un nuevo procedimiento, que es el procedimiento cognitorio oficial. Teníamos el formulario. Teníamos el procedimiento formulario por una parte. Eso es. Tenemos el procedimiento formulario por un lado y por otro lado tenemos el procedimiento cognitorio oficial o cognitio extraordinario. El nuevo procedimiento que ocurre, pues que se generaliza en 342 después de Cristo, cuando se suprimen oficialmente el procedimiento formulario, y con él desaparecen las distinciones entre acciones civiles, pretorias, acciones, excepciones, acciones directas y útiles y otros medios recursos procesales que habían dado perfección a la técnica del proceso clásico. Y también confunden conceptos jurídicos como el de propiedad, posesión, prescripción, cambio, y se unifican acciones e interdictos procedentes de sistemas de la herencia civil, como la hereditas y pretoria, monorum possessio, así como los legados y fideicomisios, y triunfa definitivamente pues, el parentesco natural, los derechos sucesorios de la mujer con respecto a sus hijos y ascendientes. Bien, ¿qué diferencias hay entre el procedimiento cognitorio y el procedimiento formulario? Pues bien, el procedimiento formulario más antiguo, pues hemos visto que tenía esas tres fases y era más lento, y el procedimiento cognitorio, pues es un procedimiento, como vamos a ver, es un procedimiento que se lleva delante de un pretor, presidido por un juez, desaparecen las fórmulas y pues desaparecen fases del procedimiento. El derecho posclásico se caracteriza por la influencia del busbarismo, tendencia corrupta y simplificadora, dice el libro. Se plantea el valor que debe darse a la costumbre ante el contraste legislación y práctica, sobre todo cuando es contrario a la ley, mientras Constantino niega que la costumbre tenga fuerza para derogar la ley, Justine no la admite. Hay un poco de controversia teórica sobre la capacidad de la costumbre para modificar la ley y la importancia de la costumbre. Son de especial importancia las instituciones de gallo, que hemos visto antes, que estaban en el corpus juris, que son exposiciones destinadas a la enseñanza del derecho. Esta obra es imitada por Justiniano y ha tenido gran influencia en los códigos civiles modernos. Bueno, hay un punto 4 que nos habla de la organización territorial del mundo romano. Las provincias, las colonias y los municipios. Nos dice que con la victoria de contra Cartago en el 220 a.C., Roma empieza a dominar el Mediterráneo y con el Principado de Octavio Augusto y la anexión de Egipto, expongo entre paréntesis, se hace realidad el sueño de César de conquistar el imperio de Alejandro Magno, que es el modelo de caudillo para los romanos. El imperio lleva a la incorporación de nuevas provincias, que del término provincias viene de provincere, de para vencer. Aquí os he dejado un mapa que me parece interesante sobre la distribución de las provincias, pero como no me parece suficientemente claro, os he hecho unas fases, unas cuatro fases, podrían ser más, claro, de cómo se dividió Hispania en distintas provincias. Un momento, que quería consultar. Sí, vale. Inicialmente, en los primeros años de la presencia romana en Hispania, se establecieron dos provincias. Interior, cercana, al norte, y al este la ulterior o lejana, al sur y al oeste peninsular. Sería como la primera fase, ¿no? En el año 27 a.C., tras la conquista de la mayor parte de la península por Octavio Augusto, divide Hispania en tres provincias. Aquí las tenéis, llamadas Baética, Lusitania y Tarraconenses. Os lo he puesto porque luego en el tema se está refiriendo constantemente a la provincia Baética y quería que la ubicarais bien, pues en parte de Andalucía, ¿no? Donde está, en este mapa. Y es Diocleciano, quien en el 298 el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, es Diocleciano quien divide en 298 provincias. En un imperio romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Propone 298, una división administrativa en la que, crea dos nuevas provincias, Cartaginesis y la provincia Gallaecia. Entonces, quedando con Diocleciano en 5, Cartaginesis, Gallaecia, Baética, Lusitania y Tarraconense. La reforma de Vespasiano en el 73-74 después de Cristo, promulga en el llamado Edicto de Latinidad y supone que todas las ciudades de Hispania se regirían por los mismos estatutos y pasaron a convertirse en municipios de derecho latino. Entonces los ciudadanos podían acceder a la ciudadanía romana tras el ejercicio de una magistratura. Esta medida se llamaba Lex Flavia Municipalis. Esta diapositiva de estas fases era un poco para aclararos esta distribución, y que entendierais un poco cuando se refiere a estas provincias. Vamos a seguir para que lo veáis. Claro, si diréis, bueno, si Diocleciano hace una distribución de 298, teniendo en cuenta pues estas también las ciudades, no solamente provincias, en la actualidad, pues la división territorial que hizo Javier de Burgos en 1800, mucho después, por supuesto, ya en el siglo XIX, es de 49 provincias, ya sabéis que en la actualidad son 50, más las dos ciudades autónomas, un total de 17 comunidades autónomas. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir, ahora que ya identificáis esta, la baética, continúa el temario, diciendo que César y su hijo adoptivo, Octavio Augusto, intensifican el proceso de romanización y crean colonias con el mismo esquema organizativo, magistrados, senado y comicios. Vespasiano concede el privilegio de la latinidad a las comunidades ibéricas en el 70 después de Cristo y el proceso culmina con la concesión por Caracalla de la ciudadanía romana a todos los súbditos del imperio. Esto hemos contado antes. Y el régimen de colonias en la baética hispana es conocido como el como Lex Ursonensis o Ley de Osuna, una ciudad romana, donde se expone el gobierno de la colonia de veteranos fundada por César y procedimientos, en especial la ejecución o aprehensión corporal del condenado, la llamada manus iniecto, es decir, una acción por la cual, un procedimiento por el cual al condenado, si no pagaba, se podía aprender, ¿no? Se podía poner la mano encima, ¿no? Se podía traducir. El sistema de gobierno en la bética hispana nos ofrecen noticias en bronce, ¿no? Estas leyes son planchas de bronce, ¿no? Porque también tenemos la Lex Iulia Municipalis, que nos habla de la reorganización administrativa de la ciudad de Iulia, el tráfico, y también tenemos la ley de Inri o la Lex Inritana de esta ciudad, que trata pues de las normas que debían regirse la vida municipal, pues las retribuciones, elecciones, gastos, responsabilidades de los políticos. Entonces es interesante que en la época de Domiciano, es interesante que, pues de cara a los test, vayáis a estos detalles, ¿no? Pues saber que estas leyes, la Lex Iulia Municipalis, pues son normas de organización administrativa y son municipales, y la ley de Inri o la ley Iritana, pues son normas también de vida municipal. También nos lo que ofrecen pues noticias del régimen jurídico y económico de los municipios sobre el proceso provincial, con influencias pues de los procedimientos formulario y cognitorio. Bueno, y vamos a pasar un poco página al Imperio Romano y vamos al derecho medieval. El derecho medieval nos dice, también como pregunta de test, que se caracteriza por la diversidad de fuentes y ordenamientos territoriales locales. Como sabéis, pues en la época del medievo, pues lo que ocurre, pues que debido a las catástrofes, a las enfermedades, pues se ordenan las ciudades pues en bajo la protección, donde las personas lo que buscan es sobre todo la protección frente a los ataques de distintos invasores, ¿no? Y se forman pues pequeños territorios, entonces pues hace así asimilar pues que está, porque se caracteriza el derecho medieval por la diversidad de fuentes y los ordenamientos territoriales y locales. En Occidente, la obra, ¿a qué se refiere con los ordenamientos territoriales y locales? Si lo pensáis, pues bueno, pues lo que en España se denominan pues los fueros, ¿no? Son los fueros son pues la normativa o los ordenamientos locales de una ciudad en la que, y en esos ordenamientos pues se trata pues la vida local, las normas que regulan la vida local, más cercana pues a los animales, a las tierras, a los matrimonios, bueno, pues un poco los ordenamientos que rigen la vida cotidiana de estas localidades. Bueno, en cuanto a las obras, en Occidente la obra de mayor importancia e influencia fue la Lex Romana Visigothorum o Breviario de Alarico, promulgada por Alarico II en el 506 después de Cristo. Fue una recopilación de leyes imperiales romanas y textos jurisprudenciales que representaban el derecho culto, ¿no?, frente a los usos y costumbres del derecho germánico. Aquí tienes una miniatura del Breviario de Alarico. Y también el derecho medieval se forma por el encuentro y fusión de los elementos romanos y germánicos con la inspiración cristiana del derecho canónico. Durante la reconquista de las tierras hispánicas a los musulmanes, los monarcas conceden territorios conquistados, la ordenación y privilegios denominados los fueros, ¿no?, y cartas pueblas. Sí es interesante, esto es lo que os comentaba de los fueros, y de las, también están las cartas pueblas. Las cartas pueblas son pequeñas constituciones otorgadas, que no son refrendadas por el pueblo, sino que son otorgadas por los monarcas de la época a los territorios. También están las fazañas, que son sentencias judiciales a las que se les atribuye el valor de crear precedentes y luego pues vincular a los jueces en las posteriores sentencias. Las costumbres locales hacen que se retorne a un primitivismo jurídico donde el uso de la fuerza y la violencia se manifiestan en los duelos y ordalías y en los llamados juicios de ellas. Bueno, aquí es otra pregunta de test que también os la remarco, que nos dice pues eso, que las costumbres locales pues hacen que se retorne a un primitivismo jurídico donde el uso de la fuerza y la violencia pues se manifiesta. Como os he dicho, lo que se busca en esta época sobre todo es la protección, ¿no? La protección de la persona contra los posibles invasores que había de todo tipo en esta época. Bueno, también el descubrimiento del digesto o pandectas en Bolonia en el siglo XII, es decir, en la época medieval, había estado, no se tenía conocimiento del mismo, supone un regreso a las fuentes romanas que representan pues, la tradición culta, y los glosadores inician una labor de comentarios, anotaciones marginales a los textos romanos que se denominan glosas. Al mismo tiempo, en la Universidad de Bolonia se vuelve a estudiar el derecho romano y su aplicación a las legislaciones nacionales. Pues así van a aparecer dos corrientes teóricas derivadas de este estudio y su aplicación, ¿vale? Las veremos. También tenemos en esta época, en 1263, 1265, el código de las siete partidas de Alfonso X el Sabio. Lo tenéis también como pregunta de test. Por eso os insisto en que dediquéis tiempo a estos detalles, que son estos conceptos que nos van a pedir en los test. Las siete partidas es un texto inspirado en el Corpus Juris, en los glosadores canonistas, y armoniza estos sistemas con el derecho castellano. El cardenal Luca afirmaba que cuando existía alguna duda sobre el ius civile, los juristas italianos acudían a las leyes de partidas. Aquí tenéis una miniatura de las siete partidas. Con el tiempo, si seguís estudiando, pues veréis que algunas de las penas que figuran en las siete partidas son francamente duras, ¿no? Pero bueno, ya lo veréis con el tiempo. También tenemos el ordenamiento de Alcalá, de Alfonso XI. Consagra como fuentes supletorias los fueros municipales, que es lo que hemos comentado, y las partidas. Y reconoce oficialmente la recepción romano-canónica. Aquí tenéis una miniatura del ordenamiento de Alcalá, de Alfonso XI. De cara al test, pues distinguir las siete partidas, Alfonso X, Ordenamiento de Alcalá, Alfonso XI. La escuela de comentaristas y posglosadores del siglo XIV realza los comentarios y la síntesis de los glosadores para descubrir principios jurídicos universales aplicables al presente. Bueno, sentaron las bases del derecho común forjado en los elementos romanos y cristianos, que se supone la transición al derecho moderno. Y ya vamos a hablar un poco del derecho, de cómo se inicia pues, a conseguir este derecho moderno, que no es sino una reconstrucción del derecho romano a nuestra actualidad. Fijaros que por ejemplo en algunas fases del procedimiento, pues en alguna fase pues se asentaban principios que ahora podemos ver en el procedimiento formulario, pues sería similar al que ahora tenemos como procedimiento ordinario civil en cuanto a esa primera vista en la que se decide esa litis contestatio. Pero bueno, quizás estas comparativas se os van un poco del temario que os entro. Lo que tenéis que ir es un poco al detalle, ¿no? El detalle de los conceptos y las cuestiones que os pueden caer en el test. Y también a una concepción pues amplia del texto del derecho en cada época, para poder hacer la pregunta de desarrollo. Bien, frente a las tendencias de los glosadores y comentaristas, aquí viene la escuela Mos Italicus, que es que va más pues esta línea de esta escuela, pues va más dedicada pues a la parte más positivista de los textos y a transcribirlos y aplicarlos de la forma más literal posible. También hay un movimiento más humanista, el Mos Gallicus, que es un movimiento pues también un poco más historicista y que pues en el siglo XVI, pues como consecuencia del Renacimiento, se pretende reconstruir el derecho romano. Están estas dos escuelas de reconstrucción, ¿no? Es decir, de alguna forma. ¿Cuál triunfa? Bueno, pues parece ser que la que triunfó fue el Mos Italicus, que hace una reconstrucción o transcripción lo más ajustada a posibilidad de realidad, sin tener en cuenta otras cuestiones históricas o humanísticas que se podrían tener en cuenta. Bien, se pretende reconstruir el derecho romano, liberándolo de las alteraciones introducidas por estos comentaristas o los compiladores, y pues hacer un y aplicar un derecho romano pues lo más originario posible. En el siglo XVII, está la escuela del derecho natural, que sería un derecho, pues que es un derecho universal de todos los pueblos, más fundado en el derecho romano, considerándolo como la suprema razón escrita, pues, ratio scripta. En el siglo XIX tenemos la escuela histórica alemana, que considera el derecho de un pueblo como el producto espontáneo de su propio espíritu. Se fundamenta en los principios romanos y se cultiva el derecho teórico de profesores, que se distingue el derecho práctico o de juristas. Los autores del derecho de pandectas elaboran la dogmática jurídica, base que sirve de redacción pues, a los textos civiles. Bueno, pues distinguir estas las dos tipos de escuelas de transcripción del derecho romano, pues el Mos Italicus, el Mos Gallicus, y luego las dos escuelas. En el 17, la del derecho natural, pues fundado en derecho universal, que tienen todos los pueblos, y que el derecho romano pues sirve para su suprema razón escrita. Y en el siglo XIX, ya la escuela histórica alemana, que pues entiende que el derecho es fruto del producto espontáneo del volke o espíritu, ¿no? Bien, del pueblo, y se fundamenta en principios romanos, ¿no? Bien, más cuestiones. Aquí hace una recopilación tanto escueta de las compilaciones que de la época moderna han pasado de la antigüedad como compilaciones de territorios. En principio, solo hace dos menciones al territorio de Castilla y al territorio de Cataluña. Puede haber hecho otras menciones, territorio de Aragón, de la Corona de Aragón, por formar parte de Cataluña de la misma, pero en principio se limita a los textos en Castilla. Pues en la Edad Moderna nos dice que se publican tres recopilaciones de carácter oficial o son obras legislativas en la que no se fusionan los distintos textos, sino que son textos independientes. Tenemos tres. El libro Leyes u Ordenanzas u Ordenamiento de Montalvo, bajo los Reyes Católicos. La nueva compilación de 1567 bajo Felipe II y la novísima recopilación 1805 bajo Carlos IV. Tener en cuenta por qué nos dicen bajo los reyes católicos o bajo el rey sobre el que se hace esta recopilación. Porque estas recopilaciones estaban encomendadas por los reyes y tenían como la autorización o el sello real para poder realizar esa recopilación. También en Cataluña, pues, hay tres. La primera sigue el plan de Justiniano. La segunda es Constituciones y altres derechos de Cataluña. Y la tercera, con el mismo nombre, pues es una revisión. Bien, y con esto vamos a dar por terminado el tema. tenéis la posibilidad de acceder a más test que los que hay en el libro. Yo os animo a que los busquéis. Yo recogeré lo que he encontrado en algunas webs y algunos centros, especialmente en el depósito de los exámenes de cada taller, en el que hay exámenes. Lo que ocurre es que los exámenes no están las preguntas de test por cada tema, sino que están por pues exámenes de todo el temario. Así que yo sobre todo os aconsejo que prestéis atención pues a los detalles para los test y luego pues a los conceptos generales para la pregunta de desarrollo. Bueno, muchas gracias por seguir la clase, si la veis en diferido, y buenas tardes.